Blog de notas.
Estamos en la segunda entrega del año de Ni tan tecnófilos, ni tan tecnófobos, el espacio a cargo de la sección académica Lenguajes Multimediales y Tecnologías de la Comunicación de la FIC UDELAR. Y ya nos acompaña, como siempre, Camila.
Camila Rojas, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo va?
Bien, bien. Segunda columna hoy.
Exacto.
Sí. Le toca a la cátedra de Multimedia y TICS. Con esta columna que han decidido llamar Ni tan tecnófilos, ni tan tecnófobos, como decíamos en la primera, el otro viernes. Qué bueno, es un poco para desestigmatizar algunas cosas y dar a conocer otras.
Sí. Bueno, muchas gracias por recibirnos nuevamente. Para esta segunda columna me va a estar acompañando, o en realidad yo la voy a estar acompañando un poco, a mi compañera Analía Pasarini, que también es profe acá de la sección de Multimedia y Tecnologías Digitales de acá de la FIC. Y bueno, como para arrancar un poco, vamos a partir un poco de la pregunta, porque bueno, trajimos como para esta columna hablar un poco del Día Internacional de Internet, ¿no? Entonces, bueno, partimos de la pregunta.
Que es ahora el 17 de mayo.
Exacto. Ahora nuevamente, 17 de mayo, tenemos otro Día Internacional de Internet. Y bueno, partimos de la pregunta de un poco de, bueno, ¿para qué sirven los días internacionales, no? Entonces, por ejemplo, bueno, la ONU dice que los días internacionales, por un lado, sirven, bueno, para poner a disposición del público en general, primero informaciones sobre cuestiones de interés, pero también como para movilizar la voluntad política y los recursos para abordar los problemas mundiales, pero también para celebrar y reforzar los logros de la humanidad, ¿no? Pero bueno, si nos remitimos un poco como a la historia de este día, podemos decir que el 17 de mayo es el día que se eligió para celebrar el Día Mundial de Internet en gran parte del mundo. Y bueno, y el objetivo de esta fecha es básicamente dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y también promover la accesibilidad en la red, ¿no? También contar que, bueno, que el Día de Internet se celebró por primera vez allá por el 25 de octubre del 2005 y fue impulsado por la Asociación de Usuarios de Internet. Entonces, bueno, nada, ahí le dijeron a la ONU, che, ¿por qué no fijamos un día internacional para festejarlo como a nivel mundial? Y ahí fue que se fijó el 17 de mayo como el Día de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Sobre todo para promover, como ya dijimos, la importancia de las TIC, pero también de las distintas temáticas vinculadas con lo que hoy llamamos Sociedad de la Información. Y bueno, para este 2022, el tema central de este año es las tecnologías digitales para un envejecimiento saludable. Porque bueno, en los próximos años el envejecimiento de la población va a ser una tendencia demográfica a nivel mundial, en realidad ya lo está haciendo. Y las tecnologías deberían ayudar a construir ciudades inteligentes que garanticen la inclusión de las personas mayores en la sociedad junto con las tecnologías, ¿no? Pero bueno, ¿por qué nos parecía relevante traer este día para hablar un poco en esta columna? Bueno, primero porque nos parece súper necesario reflexionar sobre la importancia de Internet y las tecnologías en nuestras vidas, pero no solo en nuestras vidas como individuos, sino como sociedades en su conjunto, ¿no? De hecho, bueno, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha hecho en diferentes momentos declaraciones al respecto sobre la relevancia de promocionar el acceso a Internet como un derecho humano y fundamental, ¿no? Y que Internet sea abierta y accesible para todo el mundo. Que de hecho, bueno, Internet fue pensado y concebido de esa forma en sus orígenes. Pero bueno, actualmente en realidad vivimos un momento donde hay, por supuesto, un mayor acceso a la información, un mayor acceso a las tecnologías que, bueno, por un lado nos permiten crear contenidos, acceder también a esos contenidos, potenciando también la diversidad y la expresión de las diferentes personas. Pero de hecho, bueno, a fines de los 90 o entre finales de los 90 y principios de los 2000, nos encontramos con una sensación generalizada, incluso dentro de la academia, en relación a las posibilidades que nos traía Internet y las nuevas tecnologías.
Más optimista.
¿No? Exacto, sí. Pero bueno, sobre todo en los últimos años, en los últimos, no sé, 5 o 10 años, por ejemplo, Internet se ha ido concentrando en las manos de unas pocas empresas y empresas poderosas, ¿no? Y estas plataformas que concentran estas empresas, bueno, por un lado no son solamente soportes técnicos, no son solo canales, sino que cada vez escuchamos más de estos casos, de los que vamos a hablar un poco ahora más adelante, en donde, por ejemplo, se afectan los contenidos que circulan por estas plataformas, ¿no? Es decir, que además, pueden monitorear todos los contenidos producidos por nosotros, por los usuarios, pero también intervenir en ellos. ¿Y de qué forma pueden intervenir en ellos? Bueno, por un lado, ordenando y priorizando el acceso a esa información, a esos contenidos, y también determinando qué contenidos y fuentes de información los usuarios visualizan y cuáles otros no, cuáles otros nunca vamos a poder acceder, digamos.
Sí,
¿no?
Ahí estamos hablando de los famosos algoritmos, ¿no?
Exacto, sí.
Hay como dos patas en esto que vamos a entrar a hablar un poco más ahora con Analía, que me parece, una es esto que decías vos, Camila, del paso de una visión muy, muy positiva sobre Internet, algo abierto, algo así como un ágora moderno de que vamos a estar todos discutiendo y todo va a ser válido. Y la otra pata lo que fue pasando, se transformó como en una especie de oligopolio con algunas pocas empresas que manejan las plataformas o que son dueñas de las plataformas que utilizamos. Y después está el tema de la regulación de lo que hay en Internet y en manos de quién está, ¿no? Porque regular Internet no es necesariamente algo 100% malo o 100% bueno, sino que es algo que vamos a intentar matizar.
Sí, exacto. Eso, de hecho, es un poco lo que traemos con esta columna, ¿no? Y es lo que decíamos en la pasada, no obnubilarnos por la tecnología, sino también mirarlo desde una perspectiva crítica. Y así como en el mundo de lo tangible, digamos, hay grandes empresas que controlan los mercados, las industrias, las economías. Bueno, con el desarrollo y la potencialización de Internet y la masificación, en realidad, de Internet, también han entrado en juego estas cuestiones en el mundo digital, ¿no? Que también, por ejemplo, bueno, bloquean, eliminan o desindexan, como vamos a ver, contenidos, cuentas o también perfiles de usuarios. Y estas acciones, en realidad, en general, son obligadas por presiones externas y, en general, vienen como de autoridades gubernamentales u otros actores privados que pueden ser empresas con los que, bueno, es muy difícil dialogar una vez que te ves implicado en una de estas cuestiones, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, el quitar, editar o censurar, en definitiva, el contenido catalogado como inapropiado u ofensivo, por lo menos a juicio de estas empresas y sus moderadores, primero que es una, o por lo menos consideramos que es una total falta de transparencia, y también una falta del debido proceso, ¿no? Para la toma de estas decisiones, porque, de hecho, bueno, las principales empresas del sector ni siquiera informan públicamente de cuántas remociones, digamos, por decisión propia realizan, o sea, de cuántos contenidos o de qué tipo de contenidos deciden eliminar, ¿no?
En ese sentido,
Analía, ¿cómo estás?
¿Cómo
bienvenida.
Están? Porque no saludé ni a ustedes ni a la audiencia así públicamente. Pero en ese sentido, lo que también tratamos de hacer es escapar, como vos decías, ¿no? Y como dice nuestra columna, de hecho, escapar de la mirada que concibe solamente a las tecnologías como herramientas, ¿no? Son un poco más, y tratar de analizarlas desde ese aspecto es como el propósito que nosotros trabajamos dentro de la sección y que tratamos de proponer entonces en esta columna. ¿Para qué? Para intentar situarlas en el espesor político y cultural que tienen las tecnologías, ¿no? Que eso es importante, no son ajenas a todo lo que pasa, a todo lo que nos sucede en el marco, en nuestros contextos.
Es ingenuo pensar, hoy como le definía Camila, el mundo de lo tangible, del mundo del Internet como algo paralelo.
Exacto. Están totalmente imbricadas en nuestras sociedades y en otras dimensiones que ocurren, sea política, sea económica, sea filosófica, ¿no? Y cuestiones éticas, bueno, vamos a ver cómo se desarrollan en los casos que vamos a traer, cómo se imbrican esas cosas, ¿no? Cómo se relacionan. Para poder analizar la relevancia de este día, entonces, del 17 de mayo, es necesario poner a las tecnologías en relación con las personas, en relación con las culturas, con las organizaciones, con los grupos y colectivos sociales que tenemos en nuestras sociedades, con los sentidos y los significados, con los discursos que tenemos alrededor de las tecnologías también, ¿no? Y que por varias, hay momentos en que hay un determinado discurso que se impone como hegemónico alrededor de la tecnología, y en otro momento es otro discurso, ¿no? Que se impone también. Estábamos diciendo que al comienzo de los fines de los 90, 2000, había un discurso muy optimista, ¿no? Generalizado. Hoy quizás ese discurso, bueno, se sigue manteniendo, pero también empiezan a verse, también desde la academia, por supuesto, otros que no las miran o que tratan de entender esto de la mirada un poco más compleja, ¿no? En relación a la tecnología. Lo que nos proponemos primero es salir de la novedad y desnaturalizar ese concepto de que o una tecnología es neutra, por ejemplo. Uh-huh. El salir de la novedad implica evitar pensarlo solamente la tecnología como el último modelo de dispositivo tecnológico que salió en el mercado, ¿no? Eso es importante porque no solamente es eso, es mucho más. ¿Por qué salió ese modelo tecnológico nuevo? ¿Qué factores propiciaron a que saliera ese modelo nuevo, ¿no? Y en qué contexto es que está.
¿Qué conocimiento inserto? Acumulado había? Para
exacto. Que ¿Qué desarrollos tecnológicos se habilitan, claro, para que se proponga ese modelo nuevo? ¿O qué otros no se habilitan? Eso es como que está bueno como ponerse a pensar desde ahí, ¿no? Entonces, ponerlas en contexto como parte de un proceso y de un momento histórico específico es importante, ¿no? Historizarlas, pero no tampoco desde una mirada lineal, sino ver qué pasa con aquellos desarrollos que no funcionan y por qué no funcionan. Porque, sin duda, como decíamos hace un rato, los grupos o colectivos habilitan o algunos intereses habilitan algunos desarrollos, pero otros no, ¿no? Entonces está bueno también comprender esas afectaciones, que no solamente es una línea unívoca en el tiempo, sino que tiene como cuestiones de idas y vueltas, ¿no?, en el desarrollo tecnológico, y está bueno como poder comprender eso. Nosotros trabajamos mucho con un autor que seguramente parte de la audiencia lo conocerá y ustedes también, que se llama Raymond Williams. Es un autor como muy es un referente en los estudios culturales de la Escuela de Birmingham, y él lo que dice, una de las cosas que dice es que habla sobre las condiciones sociales y las relaciones que se cruzan con las tecnologías, ¿no? Esto que estábamos hablando, todas las dimensiones, y sostiene que las tecnologías son siempre construcciones sociales. De hecho, para él la tecnología es una institución social más, donde se interrelaciona con otras, ¿no? Y una de las cosas que el tipo dice es que no solamente, como decíamos hace un rato, no solamente es la herramienta, no solamente es el invento técnico, sino que es el marco de conocimientos y para que habilitan sus desarrollos y sus usos, ¿no? Entonces eso también es importante. Todos los protocolos, todas las prácticas que hay alrededor de las tecnologías son también parte de lo que él llama la institución de la tecnología, ¿no? Uh-huh. Entonces, y otra cosa de la que él dice es que el desarrollo de las instituciones tecnológicas se inscriben o están directamente relacionadas con el desarrollo de otras instituciones, por ejemplo, con las formas de organización de las ciudades, uh-huh, con la economía, con el comercio, en fin, con otros ámbitos y otras esferas en las, sí, que vivimos, digamos.
La organización,
¿no?,
política, exacto, la forma de gobierno de un Estado, de un país, exacto, por ejemplo.
Exacto, y todas las concepciones que hay detrás. Otra cosa que también está bueno dar cuenta desde esta perspectiva es que la tecnología y los sistemas de comunicación, además de tener una relación con las otras instituciones, muchas veces son contradictorias o entran en tensión. Y acá está bueno ver justamente cómo es que se relacionan todas estas instituciones, ¿no? ¿Por qué es que entran en tensión? Porque en realidad estamos hablando de relaciones, y cuando hablamos de relaciones también estamos hablando de relaciones de poder. Entonces, bueno, la tecnología no escapa a eso, y vamos a ver algunos casos que dan cuenta de todas esas conflictos o tensiones o, ¿no?, rispideces que hay en torno a eso. Está bueno poner entonces sobre la mesa los conflictos que emergen en el proceso de desarrollo de las tecnologías, o las regulaciones. Estábamos hablando recién de la palabra regulación, que es como muy común hoy empezar a hablar sobre eso, pero todavía no hay consensos al respecto. Lo importante en todo caso es que se debata en torno a, bueno, qué tipo de regulaciones necesitamos en la esfera digital, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo importante también es que ver que estos conflictos no solamente tienen que ver con los aspectos técnicos, sino con los legales, con los éticos, con los económicos, con los políticos. Y en ese sentido está bueno preguntarse por el desarrollo de las tecnologías y cómo es que están relacionadas con los modelos económicos, con las visiones estratégicas que tenemos como país, ¿no? Decíamos qué es lo que habilita o no habilita el desarrollo tecnológico, ¿no? Bueno, la concepción sobre innovación y tecnología que tenemos es una de las cuestiones importantes como para entender, pero también todas las pujas del mercado, que no escapan también a estas cosas de qué se desarrolla, qué se habilita y qué no. Y nuevamente el tema de las regulaciones. Nosotros en ese aspecto nos parece importante para en este marco traer 4 casos que dan cuenta de algo que en 3 ejemplos, digamos, ¿no? Como para ejemplificar todo esto, para aterrizar toda esta cuestión más como teórica desde donde la abordamos, que tiene que ver con que son casos que se producen acá en Uruguay, ¿no? Entonces los podemos sentir como muy mucho más cercanas. Uh-huh. El primer caso es, bueno, que ya hemos conocido que a partir de la guerra de Rusia y Ucrania, acá en Uruguay ya no se puede mirar más RT ni Sputnik, acá en Uruguay como en otros países, ¿no? Ya no se puede mirar RT ni Sputnik News desde acá, ¿no? Entonces, si nosotros queremos poner en YouTube Sputnik News, el canal específico, no lo vamos a encontrar. Y eso fue, más allá de que también hay una definición hubo una definición por parte de Antel en ese sentido, uh-huh. En realidad la primera definición también fue a través de la plataforma de Google, que bloqueó en todo el mundo los canales vinculados a los medios de noticias financiados por el gobierno de Rusia. Esto nos parece importante en este sentido que decíamos que no son solo canales este tipo de plataformas, ¿no? Sino que, bueno, ahí empiezan a verse las relaciones de poder que están de trasfondo, ¿no? Un ejemplo similar que traemos también, que tiene que ver con este tipo de filtrado de información, ¿no? O filtrado de narrativas, ¿no? Porque en definitiva son tipo sí. Narrativas que se están filtrando o obturando.
Por ejemplo, Analia, disculpa que te interrumpa,
dale,
pero
¿sí?
me hace acordar a lo que pasó en Twitter también, cuando Twitter empezó a etiquetar a periodistas que eran corresponsales de RT o de Sputnik en Latinoamérica como medios afiliados al gobierno de Rusia. Y eso también no es censurar, pero es obturar, como decías.
Exacto.
Es como oscurecer un poco y como poner una advertencia que por ahí no es tal, porque los periodistas trabajamos en muchos lados, además.
Exacto.
Y podemos actuar así como corresponsales de un medio internacional, como podemos trabajar en un medio local y hacer las dos cosas al mismo tiempo, y no necesariamente somos medios afiliados al gobierno de Rusia.
Es que la etiqueta no es... Además, la etiqueta no es tampoco... Es totalmente arbitraria, porque tampoco
claro.
Es para el, vamos a decirlo entre comillas, para el otro bando, digamos. O,
claro.
O cuando ocurren otro tipo de guerras o otro tipo de conflictos bélicos, ¿no?
Claro.
Es una definición que es tomada por una plataforma, por una empresa, ¿sí? Con unos intereses económicos y políticos tales, pero sin posibilidad tampoco de que haya una... como una negociación previa, ¿no? O sea, vamos a ponernos de acuerdo si hacemos etiquetado, o hacemos filtrado, o hacemos, ¿no? Es como
si
etiquetamos totalmente
arbitrario.
Claro, es totalmente arbitrario eso. Entonces, bueno, traíamos este caso por esta cuestión, ¿no? Para visibilizar que este tipo de canales no son solo canales, o no son solo medios, en el sentido de que fluye la información, sino que hay una discrecionalidad que está bueno como evidenciar por qué esa discrecionalidad. Luego el otro caso que traemos, que también tiene que ver con esta plataforma grande que tenemos, que es Google, que es que Google desindexó 2 notas periodísticas de un medio uruguayo, que es Sudestada, es un medio, uh-huh. Mucha gente lo conocerá, es un medio digital.
De investigación.
Exacto, que se dedica sobre todo a la investigación periodística. Recordemos que Google es el principal buscador, que tenemos los usuarios, prácticamente un 90% de las búsquedas que usamos, que tenemos como usuarios y usuarias, es a través de esta plataforma. Este dato no es menor. Y no es menor que las notas desindexadas hacían referencia a la vinculación de 2 estudios jurídicos uruguayos con casos de corrupción internacional, entre ellos el Lavallato. Brevemente tenemos que decir que si bien Google argumenta que la desindexación de contenidos no es censura, porque argumentó eso, la desindexación fue a partir de una denuncia anónima, primero, como muy curioso eso. Deberíamos ponernos a pensar en términos de los derechos que ya tenemos consagrados, que que si no implica una violación o no atenta contra el derecho de la información que tenemos como ciudadanos y ciudadanas, y si no atenta también con el derecho de la libertad de expresión del medio.
Y una cosa que decías de lo arbitrario, Analía, es también qué lugar le da Google a una denuncia anónima y qué lugar le puede dar a la denuncia de un medio de me están censurando o... Se me ocurre por ese lado también que es...
Exacto.
Eso es arbitrario también, el lugar que le das a cada denuncia.
Es que de hecho no hubo posibilidad previa del medio,
claro,
de poder defenderse. Entonces, ese también derecho consagrado que uno tiene de la réplica, ¿no? Del poder dar cuenta de, no, esta persona está diciendo esto, pero yo te estoy diciendo esto otro, ¿no? Eso no ocurrió. O sea, la desindexación... fue de hecho sin posibilidad que el medio pudiera recurrir previamente a una defensa, digamos, ¿no? Entonces, de alguna forma, si bien argumenta la plataforma que no es censura, bueno, de alguna forma no hubo un debido proceso, ¿sí? En ese proceso, digamos, ¿no? Valga la redundancia. Pero también hay otra cosa que no es menor, y es que nosotros acá en Uruguay no tenemos oficina Google. Entonces, si quisiéramos hacer un litigio con esa plataforma, hay que tener como todo un poder económico para comprarte para financiarte el estudio jurídico, los viajes, los honorarios, o sea, es una cuestión como más heavy, ¿no?
Y es lo que tienen estas empresas también, que son como supranacionales, como supraestatales en realidad, ¿no? Están como en el aire. Sí, es verdad, tienen oficinas, no sé, en Palo Alto, por decir algo, en California, pero bueno... No sé si responden necesariamente a la legislación de Estados Unidos, acá por qué legislación se rigen.
Exacto. Exacto. Bueno, el Sudestada en realidad apeló acá al tribunal de acá de Uruguay, uh-huh, pero fue como que no se contempló en realidad justamente esta apelación, y la desindexación ocurrió igual, ¿no? Y en realidad lo que esto es que sienta un precedente que es preocupante y da cuenta de esto que hacíamos referencia, de que estas plataformas no son solo canales, sino que están... en el medio de las relaciones de poder, y que entonces, en este caso, son redes también para ejercer el poder. Y eso está bueno como darlo cuenta, ¿no? Ponerlo sobre la mesa y evidenciar este tipo de cosas. Después tenemos dos casos que tienen que ver más con la legislación uruguaya.
Exacto, sí. Nomás voy a pasar a comentar rápidamente. También invitamos a la gente a que, si les interesa, entren y chusmeen un poco, porque esto la verdad que es súper interesante y es como un tema en sí mismo, ¿no? Nosotros venimos acá como a modo de salpicón.
A ver, un pantallazo.
Exacto. Pero bueno, otro de los casos que trajimos es un proyecto que habilita a cableoperadores a brindar internet. Básicamente es un nuevo proyecto de ley de reforma de ley de los servicios de comunicación audiovisual, en donde se propone que los cableoperadores podrían llegar a dar servicio a internet independientemente de Antel, o de que Antel les arrendara su fibra óptica, ¿no? Como hasta ahora, digo, es el monopolio de Antel, uh-huh, ¿no? Y bueno, y el otro proyecto de ley es un proyecto de ley que busca que la violencia en las redes sociales se castigue mediante la ley de faltas, ¿no? El proyecto este plantea pena de trabajo comunitario para quienes usen las redes, bueno, para discriminar, insultar, amenazar o difamar, pero también se incluye ahí la ridiculización en las redes, ¿no? Entonces esto pasaría a ser ilegal. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿qué significa esto, por ejemplo? Y se los dejo picando, ¿no? Que si yo hago, por ejemplo, un meme de un político, ¿estaría cometiendo un delito? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la línea? Porque estamos como ahí muy en el entorno de los grises, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de lo que hablamos acá es que las tecnologías justamente habilitan transformaciones relacionadas con la construcción de identidad de las narrativas, de las estéticas y también de los modos políticos, ¿no? Y también que estas tecnologías digitales e internet atraviesan nuestras prácticas cotidianas diariamente, transformando los modos en que estamos, en que somos y en que pensamos nuestras relaciones con las otras personas, uh-huh, y con la sociedad, ¿no?
Pensemos cuántas veces en una conversación referenciamos un meme o utilizamos una frase que es 100% sacada de internet.
Exacto, es que ya internet es parte de nosotros,
claro,
y ya no hay manera de concebirlo como algo fuera, ¿no? Y bueno, como a modo de cierre ya de esta columna, y también con la excusa de este Día Internacional de Internet, es que, bueno, nada, traer como este ejercicio de reflexión para que podamos ejercitar nuestra mirada, para encontrar dimensiones, para encontrar instituciones o grupos sociales, y también, como decía Analía, estos discursos hegemónicos que rodean a las TIC e Internet en particular, pero también aquellos otros que no, y pero sobre todo comprender a las tecnologías como construcciones sociales que se desarrollan en un contexto entramado de relaciones sociales y condiciones de producción específicas, como veníamos hablando, ¿no? Que las tecnologías se construyen primero, entre la interrelación entre las lógicas de producción y las lógicas de apropiación que hacemos todos nosotros como usuarios. Pero además, esa interrelación está atravesada, como ya dijimos, por las disputas, por legitimar ciertos diseños, ciertos usos, pero también desechar otros, ¿no? Entonces, siempre nos gusta como cerrar con reflexiones o con preguntas de qué aspectos entran en juego en todas estas cuestiones, cuáles son aquellas tensiones o aquellos cruces para que se dé determinado desarrollo tecnológico y también quién controla la circulación de esta información o el funcionamiento de las redes de comunicación digital, ¿no? ¿Quién es el encargado también de, como ya veníamos, de legislar sobre esto y cuál va a ser el... como la disputa o el diálogo como sociedad que tenemos al respecto. Y para cerrar trajimos una canción que ahí Analía comentará un poco por qué la trajimos.
Ahí va, trajeron un cierre musical.
Exacto.
Muy lindo, sí. Aparte.
Sí, primero porque es de Gilberto Gil y amamos Gilberto.
Claro.
Sí.
Amamos a Gilberto. En toda esta radio somos lo queremos mucho.
Después un poco para subir porque veníamos con una columna cargada, como muy pesada, sí. Como para dar cuenta, ¿no? Bueno, ni tan tecnófilos ni tan tecnófobos para balancear un poco esto. Amamos a Gilberto, pero además porque esta canción que se llama Pela Internet tiene como una historia muy particular. Primero que fue el primer lanzamiento, se lanzó a través de streaming en Brasil en 1996 y fue la primera canción streameada, digamos, fue como el primer streaming en Brasil en ese sentido, y curiosamente fue motivada por la esposa de Gilberto, Flora, una mujer ahí, ¿no? Acompañando y promoviendo cuestiones. Ella tenía como la intención justamente de que una canción fuera eso, lanzada por internet. Entonces quería eso, básicamente. Y fue hasta IBM, ¿está? Y IBM ya en ese momento estaba asociada con O Globo. Y después en esta locura, en esta empresa que se montó Flora, Gil, después se sumó la empresa de telecomunicaciones brasilera, estatal brasilera, y entonces entre esas tres grandes, IBM, O Globo y Embratel, creo que se llama la empresa estatal brasilera, pudieron hacer posible este primer streaming de una canción en Brasil en 1996. Y habla sobre las posibilidades de internet, y además tiene como un trasfondo también como muy curioso, es que en 1917... O sea, este Pela Internet es como también un homenaje a una canción de 1917 que era con otros autores, que ahora no recuerdo el nombre, pero también brasileros, y que se relacionaba con el teléfono. Entonces, un siglo después del teléfono a Internet hay como todo un abanico de tecnologías y eso también está bueno como ponerlo sobre la mesa en esta... Como anécdota, para invitar a escucharlos esta canción.
Bien. Súper pionero, porque mucho antes de que se masificara la compra de música por internet.
Exacto, tal cual. Sí. Tal
como
cual.
Siempre. Escuchamos a Gilberto Gil, entonces Camila, Analía, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Cria meu website.
Atrasante da informaré, que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em pé. Um barco que veleje nesse informar, que aproveite a vazante da informaré, que leve meu e-mail até Calcutá, depois de um hot link num site de Helsinki para abastecer.
Alex de Connecticut. De Connecticut acessa o chefe da Macmilícia de Milão. Um hacker mafioso acaba de soltar um vírus pra atacar programas no Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar.
Twitter @UniradioUdelar. Instagram @UniradioUdelar.